COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenas de nuevo, ¿qué tal estás? Saludos de Alicia Martínez, de una Alicia Martínez que se encuentra hoy inmersa en la feria, paseando por los redondeles y conociendo todos y cada uno, pues, de los artesanos, de los feriantes, todo lo que esta feria da de sí, que no es poco. Nos faltarían horas radiofónicas para descubrirlo todo, pero lo que queremos hacer también es saber si el tiempo nos va a acompañar para seguir disfrutando de la feria. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Nubes de evolución en la provincia de Albacete. Durante la tarde tendremos alguna lluvia débil o chubasco ocasionalmente tormentoso, sobre todo en el oeste de la provincia, con tendencia a remitir a últimas horas del día. Las temperaturas en descenso en general, con máxima de 25 grados en la capital. Mañana viernes comenzaremos el día con nubes bajas y durante la jornada se impondrá el sol. Por la tarde, nubes de evolución en zonas de sierra, sin descartar algún chubasco ocasional. Quedará el cielo poco nuboso, despejado al final del día. Las temperaturas subirán con máxima de 28 en Almansa, Elche de la Sierra, Hellín y La Roda, 27 en Albacete, Casas Ibáñez y Villarrobledo y 26 en Alcaraz y en Chinchilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Asador Concepción volvemos al trabajo, con nuestro local totalmente reformado. Reservados con encanto, más silenciosos y con la última tecnología en iluminación para hacer única la experiencia gastronómica del asador. Te esperamos en el nuevo Asador Concepción, disfrutando mientras trabajando. Reservas en el 967-524350.
La feria de Albacete es
templete, familia y Miguelitos.
Noria, amistad y tradición.
Tómbola, gastronomía e ilusión.
Del 7 al 17 de septiembre vuelve la feria. Vuelve el lugar del reencuentro. Ayuntamiento de Albacete.
Mientras Alicia Martínez pasea por la feria y nos va a ir contando cositas, esta sintonía acompaña en esta feria 2022, especial hoy desde Global Caja, desde el stand, en el rabo de la sartén, Lorenzo del Rey, mi amigo compañero. ¡Hola, Lorenzo!
Hola, Miguel, amigo y compañero. Así estamos desde el stand de Global Caja, que Global Caja siempre apoya la cultura y, cómo no, por supuesto que sí, la fiesta de los toros, Miguel.
Bueno, todavía no te han pedido abanicos, pero te pueden pedir abanicos, folletos, así que tú tranquilo. Nosotros lo que pedimos es la asistencia técnica, fíjate de quién, de Manuel Temes, que lo tenemos en el entorno de la feria y que creo que nos va a echar una mano para nuestro primer protagonista del día, que se llama Sergio y de apellido Serrano. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, que es que las cosas han venido como vienen y te tenemos en la feria, pero el tiempo de toros es el que es y tu tiempo también. Te agradecemos tu presencia, evidentemente, y sobre todo después de una semana en la que has ido y has vuelto a Perú. ¿Cómo es eso?
Sí, la verdad que sois unos fenómenos, ¿eh? Y como estáis en todos los lados, pues me habéis hecho la espera. Así que nada, gracias por venir a interceptarme. Así que sí, muy bien, la verdad que muy contento. Salió la posibilidad de torear en una feria muy bonita como la de La Esperanza en Perú. Y bueno, Manuel lo llamaron, le ofrecieron el poder ir y vamos, no lo pensamos. Toreamos en Pozuelo, vimos la posibilidad de adaptar al viaje las corridas como las tenía. El día 10 toré en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y el día 11 toreaba en Lima, que pude llegar gracias a la diferencia horaria que hay de 7 horas, más el viaje, que son 12, y bueno, que la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, una feria maravillosa, con un público muy bueno, como es el de la Plaza de Lima, que se desplazó a la Plaza de la Esperanza, y que me viene con sensaciones muy buenas, y que lo disfruté mucho, dentro de que, bueno, pues las prisas a veces no te dejan saborear las cosas, ¿no?, como verdaderamente se deben saborear.
Y Sergio, ya que dices que es la feria de la esperanza, nosotros tenemos muchas esperanzas puestas, depositadas en ti ante este doble compromiso que tienes en la feria de Albacete, de la que eres el actual triunfador. primero mañana con dos figuras del toreo, la primera a caballo Diego Ventura, la segunda a pie, a tu lado, Alejandro Talavante, y al día siguiente nada más y nada menos que la reedición de ese mano a mano con Rubén Pinar, también paisano albaceteño, con tordo Victorino Martín. Sergio, es, pues, siempre se dice muchas veces que es el compromiso más importante, pero ¿este es el desafío más importante que tú has tenido en la Plaza de Toros de Albacete?
No, bueno, mira, te voy a decir una cosa. El desafío más importante que he tenido en mi vida ha sido sobrevivir todos los años que he sobrevivido. Eso sí que ha sido un desafío y me siento muy, muy feliz de haber aguantado. Y ahora, bueno, pues es un compromiso fuerte. Pero evidentemente, bueno, no me lo tomo como dos tardes. Lo tomo como mañana, que es mi primera tarde, y como si solo tuviera esa. Y la verdad que agradezco la muestra de cariño. Ayer pude ir a los toros y me senté en la grada y noto el público, la afición, bueno, pues muy, muy cómplice con mi feria, con mi doble presencia, y espero, bueno, pues dar mi mejor versión, ¿no? Y ojalá que mañana, bueno, pues todas esas esperanzas que habláis y todo ese ánimo, bueno, pues la pueda transformar yo en sensaciones para vosotros, ¿no? Que es lo que más quiero, y evidentemente, bueno, pues si son sensaciones buenas, evidentemente que irá la cosa bien, ¿no?
Si te pides aperitivo en la feria, pídete unas aceitunas, de esas que hay que pinchar con palillo. ¿Sabes por qué te lo digo?
¿Por qué?
Porque tienes que acertar, por Dios.
Ah, bueno.
Acierta.
Bueno. Sí, la verdad que llevo una temporada, está siendo dura, muy bonita, pero es verdad que por diferentes cosas, bueno, pues está siendo dura remontarte, bueno, pues a ese toro que seguramente tenéis o tenemos todos en la cabeza, que es el toro de Madrid. Después es verdad que he pasado un bache con la espada y bueno, y la cornada, ¿no? De Azpeitia que me he remontado ya en tiempo récord, pero es verdad que bueno, que está teniendo sus complicaciones y que también la superación mental de ese tránsito, de ese trámite, bueno, es de toreros. Hay que asumirlo, pero también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, como bien dices, hay que rubricar con la espada. Y bueno, gracias a Dios estos días va todo fenomenal. Parece que me he reencontrado con la espada, con lo que supone el matar los toros. Y afortunadamente, bueno, pues llego al Albacete con la tranquilidad de saber que estoy otra vez en sintonía. Ojalá que salgan las cosas y oye, por mí no va a quedar y lo que esté para mí estará, ¿no? Evidentemente es una feria importante, como decíais, pero como digo, más importante en mi vida ha sido remontarme a otras muchas cosas que por circunstancias, porque Dios te lo manda así, ha sido difícil la supervivencia, y ahora, como digo, lo que quiero es disfrutar de eso que bueno, que me he ganado, que gracias a Dios la empresa ha tenido la apuesta, ¿no? de darme la oportunidad de venir dos tardes a mi feria, y ojalá que sea un día bonito para mí.
Sergio Serrano, sabes que eres debilidad, te queremos, mucha suerte,
muchas
amigo.
Muchas gracias.
Mucha suerte, torero.
Gracias, que mañana, o que pasó mañana, o el último día, bueno, pues contéis cosas bonitas que será bueno para todos.
Pues ahí está, en el micrófono COPE, Sergio Serrano, mañana cita importante, y la primera mañana, como ha dicho él, primero me tomo la de mañana, después me tomo la del sábado.
Sí, señor, paso a paso, en un camino, como bien dice Sergio, que no ha sido nada fácil, marcado por esos dos obstáculos principales, la espada, que como bien apuntas tú, Miguel, que le ha privado de redondear triunfos que tenía en la mano y se le han caído como el agua, ¿no? Como cuando intentas coger el agua y se te deslice entre los dedos, y luego la fuerte cogida herida que tuvo en Azpeitia, de la que todavía sigue pues aún renqueante, ¿eh? Todo hay que decirlo y tenerlo en cuenta a la hora de valorar, pero bueno, para eso son toreros y están hechos de una pasta tan especial, Miguel.
Estábamos hablando de lo de mañana, después hablaremos de lo de hoy, aunque solo sea modo de cartel, porque ayer ya José Fernando Molina nos hablaba de su alternativa y de sus sensaciones. Ahora tenemos que ir a ayer. Oye, los hermanos Mars ayer en la Plaza de Toros de Albacete, el sexto, que es el primero, que es el quinto.
El cuarto, madre mía, Miguel. Eso
¿qué lío?
Es, eso hay que decirlo, Miguel, que ayer la plaza se quedó boquiabierta, estupefacta, cuando ve salir al volver del descanso, que sale el toro, y yo me quedo mirando, digo, este toro no es. Y Morante hace así con la cabeza.
O sea, ¿tú te percataste?
Sí, en cuanto salió, porque no era. O sea,
viste el hierro, además.
Que, sí, sí, y además, no solo que salga, sino que Morante lo veo y empieza así a decir que no con la cabeza, que eso no es mi toro, empiezan, ¿qué hacemos? Sale Telles no sale, tal. Entonces, al final, lo que se hace es, bueno, pues abrir la puerta del desolladero para que al final el toro vuelva y luego salga en su orden, ¿no? O sea, esa imagen, Miguel, un error puede haber, un enchiqueramiento, etcétera. Es posible, es entendible, se puede comprender, pero hay que cuidar muchísimo esa imagen que se da de la Plaza de Toros de Albacete, de la seriedad que tiene esta plaza, porque no le hizo ayer justicia ese acto ante toda esa gente, esos tres cuartos de entrada que había ayer. Hay que evitar, hay que cuidar con mimo esos pequeños detalles que marcan la diferencia, Miguel.
Toreo serio y quieto el de Paco Ureña.
Sí, y no solo eso, sino el titular de ferialbacete.es en el albero de COPE es claro. Paco Ureña es el único que sale a flote de ese naufragio que fue el desafío ganadero y luego fue a honrar la estatua de Damaso González. Podemos debatir sobre las orejas, puesto más paisanaje, más aval y tal. Pero salió, como han salido otros días otros paisanos albaceteños aquí, como Cristian, como José Fernando Molina y como hizo Paco Ureña ayer, toda la carne en el asador. Aquí estoy yo, vengo con hambre de triunfo, esta es mi casa y aquí mando yo, ¿no? Cuando llega alguien y estás en el sofá y dice, no, perdona, ese sitio es mío, ¿no? De Morante, que decimos, ayer le pitaron los oídos ese primero de Samuel, yo en cuanto salió el primer capotazo ya pegaba esos derrotes mirando al cielo, ¿no? Yo creo que ayer la plaza fue en ocasiones un pelín excesiva con Morante y gente que dirá, Turante, le gritaban ayer. Mira, Morante tiene una cosa buena y mala, que genera pasión, devoción y contradicción. Y a veces había gente que ya de primera ya le estaba pitando, que es lo importante de los toreros, Miguel, que no te dejen, que no estén en la mediocridad.
¿Y qué ha dicho el triunfador de la tarde? Pues el micrófono de COPE lo tiene registrado. Escuchamos a Paco Ureña.
Pues la verdad que muy feliz de volver a poder torear en la Feria de Albacete con la importancia que tiene y con lo que significa para mí, ¿no? Y la verdad que ayer pues pude torear un toro muy a gusto y luego con el toro de Samuel pues dar un nivel como creo que debe de dar un torero y fue una tarde bonita. Y bueno, pues la verdad que luego, sería hombro, pues siempre me gusta que cuando salgo, pues ir a darle un beso a la estatua, ¿no?, del maestro, ¿no?, que tanto significa para el toreo, para Albacete y para mí, ¿no?, y mi familia, por supuesto. Entonces es muy emotivo siempre torear porque en cada rincón que se respira de esa plaza y de esta tierra, pues es el maestro Damaso, ¿no? Así que, bueno, pues feliz de poder hacer que una tarde así, pues, sea especial para todos. Muchas gracias.
Algo más de la tarde de ayer, rápido, porque hay que por lo menos mencionarlo de esta tarde.
Rápidamente, escribí ayer en la crónica que me lo apuntó Manuel Temes ayer en el tendido. Lorenzo, la tarde ha sido de 2-2-2. Dos Verónicas con una media soberbia de Morante, dos naturales soberbios también de Paco Ureña y dos pases con la diestra de Ángel Telles, que cortó una oreja, bueno, pues de poquito peso, una petición ahí de esas que dices, madre mía, qué justo ayer, pero bueno.
Saluda a Manuel Temes cuando
me Manuel lo veas, Temes, hombre, así es, se lo diré.
¿Y esta tarde?
Esta tarde, ¿qué tenemos? Cartel, buscando el cartel, colocarlo, de no hay billetes, quedan ya 4, ese 5% reglamentario, que yo creo que se va a vender también. Toros de Daniel Ruiz, para Julián López el Juli, Roca Rey y Fernando Molina, el albaceteño, que tomará la alternativa y se convertirá, guiño a la enciclopedia de José Vicente Temes Josí, con el matador número 68 de la historia de la tauromaquia en Albacete, Miguel.
Lorenzo del Rey, puntual siempre la información y acertada. Muchísimas gracias.
Una última cosa, Miguel, rapidísimamente. Los protagonistas están aquí. Y mañana también estará. ¿Sabes a quién tendremos en el Mesón El Sol?
¿A quién?
A la presidenta Genoveva Armero. Estará donde si no, donde están los protagonistas.
Mañana desde el restaurante El Sol, hoy desde Global Caja. Y en un instante, no sé dónde, me llevará Alicia Martínez.
En Asador Concepción volvemos al trabajo. con nuestro local totalmente reformado. Reservados con encanto, más silenciosos y con la última tecnología en iluminación para hacer única la experiencia gastronómica del asador. Te esperamos en el nuevo Asador Concepción, disfrutando mientras trabajando. Reservas en el 967-524350.
La Feria de Albacete es...
Templete, familia y Miguelitos.
Noria, amistad y tradición.
Tómbola, gastronomía e ilusión.
Del 7 al 17 de septiembre vuelve la feria. Vuelve el lugar del reencuentro. Ayuntamiento de Albacete.
Muchas visitas políticas en el día de hoy en la Feria de Albacete. Acaba de pasar por aquí delante, entre una nube, es como un cometa que lleva una estela, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, castellano-manchega, visitando primero pabellón municipal, el de la Diputación también. A los toros dicen que va el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. Y también, lógicamente hoy, esto está anunciado desde el martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a estar acompañado por Paco Núñez, presidente de los Populares en la región, y por supuesto, por la cúpula del partido en la provincia de Albacete. ¡Suena Burning! Suena que hace una chica como tú en un sitio como este, que como lo decían los de Burning. Esta noche actúan en la carpa Viva la Feria. Dicho esto, tengo entendido que Alicia Martínez ha puesto un stand en la feria de bastones, me dicen. Bastones Martínez. Alicia, hola.
Hola, Miguel. Pues como no me conformo, he dicho, pues además de periodista y si me vengo también por las tardes a sacarme un dinerillo extra a Bastones Martínez, oye, pues ni tan mal, ¿no? Porque estaba paseando y estaba viendo un puesto de bisutería, estaba viendo otro de moda, pero este a mí me ha llamado especialmente la atención. Colorido, maderas, tenemos de todo en este stand y he dicho, oye, pues si me saco aquí un sobresueldo y me contratan, genial. ¿Qué no me contratan? Pues porque esto es una empresa muy familiar, que ahora enseguida la vamos a descubrir, pues por lo menos me llevo algo. ¿Tú qué quieres, Miguel? Mira, tengo un tirachinas a mano derecha, tengo bastones arriba. ¿Qué te apetece? Utensilios de cocina.
Tirachinas, donde se ponga un tirachina.
Un tirachina, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que para darle así a veces a nuestros técnicos o a algún miembro del equipo, ¿no?
Sí, pero que la goma resista, por favor.
Sí, la goma se ven bastante, bastante resistentes, pero nos lo va a explicar mejor su propietario. Él es Joaquín Martínez. Joaquín, muy buenas.
Hola, buenos días. Vamos a ver, estamos aquí en Albacete, tradicionalmente, como ya venimos, pues toda una vida, ¿no? Yo soy una persona ya mayor.
Usted está estupendamente, Joaquín.
Estupendamente, muchas gracias. Pero vamos, no dejo de ser una persona mayor, pero al mismo tiempo, pues toda mi vida he venido aquí a Albacete con nuestros bastones. Ha sido siempre lo clásico en Albacete, el bastón ha sido popular. Antes, yo soy la tercera generación en bastones. Yo venía aquí con mis padres, pero entonces era otro artículo un poquito más agrícola, era la horca agrícola, un bastón artesano rural como para los pastores, mucho mango de herramienta y tal, y ahora pues todo un bastón ya, pues un bastón de lujo, un bastón de colección, mucho bastón de niño, en fin, es otra historia dentro de lo que es lo que es la cosa de pues más moderna, ¿no?
Todo se pierde, Joaquín, con el paso del tiempo. Yo me acuerdo cuando era pues pequeña, jovencita, y me recuerdo ver pues a la gente en el pueblo con estos bastones andando por la calle, y ahora es algo de lo más atípico, ya sucede muy poco, o incluso lo que hacen es guardarlo en casa como algo muy especial, como un utensilio para conservar.
Hombre, vamos a ver, como utilidad, el tema antes, la fabricación o los bastones eran prácticamente casi para usarlos todos, ¿no? Ahora prácticamente lo que vendemos y lo que estamos es una minoría en cuanto a apoyo, o sea que realmente ya es un bastón de colección, un bastón que la gente le gusta como capricho y tal, pero como necesidad pasa a segundo plano, o sea que realmente todo va cambiando, ¿no? Y esto, pues el sentido de lo que estamos hablando es ese, que las cosas son diferentes.
A mí, sinceramente, me daría pena usar este bastón en mi día a día y no conservarlo. Mira, tengo, por ejemplo, aquí unos acabados, que nos lo va a explicar mejor Joaquín, pues unos acaban, por ejemplo, con una rosa, también están los típicos, pero de una forma, pues no sé si es plata, bueno, todo tipo de colecciones, diamantes, imitaciones, rubíes, o sea, es increíble todo lo que tienen aquí, cabezas de caballo, de animales. Qué creativos sois también, ¿eh?
Esto es una satisfacción. Vamos a ver, yo soy una persona, ya te lo he dicho antes y lo voy a repetir, mayor, ¿no? Pero dentro de lo que es el espíritu de fabricación, esto es una cosa que tú disfrutas, porque es una cosa creativa, ¿no? Tú estás viendo toda la artesanía que tenemos aquí y prácticamente no hay ninguno igual, es todo creativo.
Todo diferente, y no sé cuánto tiempo puedes llegar, por ejemplo, se puede tardar en fabricar este de la rosa, que a mí me ha gustado.
Sí, esto ya casi es más complicado decirlo, vamos a ver, no decirlo, sino que tú dedicas un tiempo, pero no estás pendiente de ese tiempo. El que nos gusta el trabajo... tenemos una riqueza no material, una riqueza espiritual de hacerlo bien, de disfrutar, que no nos damos tiempo, no, ni valoramos si estamos haciéndolo bien en cuanto a rendimiento económico, sino estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, lo cual es una satisfacción que total.
Igual esta es la pieza más única, más exclusiva, pero tenéis también otras cosas. Vamos a seguir caminando, Joaquín, porque tenemos unos tirachinas. Esto imagino que también para los más jovencitos les llama mucho la atención. Mi compañero Miguel ya está dicho que quería uno, ahora me pones uno para llevar. Y tenemos por aquí también imanes de nevera, bastones en miniatura para los más pequeños de la casa. ¿Se los llevan?
Sí. Por ejemplo, aquí es una tradición, incluso, ya lo ves que son pequeñitos, incluso le compran, incluso antes de nacer el niño, ya se le pone el nombre, el año, y luego tradicionalmente, de año a año van comprándolo un poquito mayor. Vamos, que es una cosa de tradición, ¿no? Pero desde pequeñito ya compra su bastoncito, luego pues tienes el tema este de imanes, en fin, cosas que tú vas a ser tan creativo. Esto, aparte del bastón, tú tienes que ir, no sé si modernizar, tienes que ir creando cosas...
que aporten valor también, ¿no? Que yo creo que además es un regalo que aporta valor.
Por ejemplo, por decir algo, ¿no?, que tenga importancia, la cosa de los imanes. Imanes hay miles, millones y no sé qué. Este imán es totalmente diferente a todo. ¿Por qué? Porque es artesanal, es de madera, es exclusivamente artesanal, lo cual ya es diferente a todo lo demás.
Y Joaquín, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos aquí utensilios de cocina que yo creo que tengo algún perezoso en casa y no sé si llevarme a algunos, a ver si con estas tallas tan bonitas así se animan a trabajar y a cocinar un poquito más.
Te voy a explicar lo que es la madera de cocina. Esto es madera de boj.
¿Madera, boj, perdona? Pop.
Boj. Esto es especial, es única. Es un arbusto en la cual... No podemos fabricar todo lo que se podría vender. Se podría vender estos miles, pero no tenemos materia prima porque no existe. Es un arbusto de crecimiento lento, pero tiene una...
Además se ve en su color.
No, tiene una riqueza que esta madera no se pone negra, no coge impurezas, no tiene poro. Para determinarlo así cara a la gente, para que nos entienda, un pata negra en madera.
Pues con este pata negra en madera nos despedimos. Miguel, voy a hacer mis compras y enseguida voy para allá, pero creo que voy a hacer una parada más. Ahora enseguida te cuento.
Auténtica masterclass la que acabamos de recibir desde ese redondel de la feria con Alicia Martínez y los bastones. Yo no sabía que daba tanto de sí esto. Y me he acordado que mi amigo Frasquito, una feria, me regaló un bastón, que lo tengo. No lo uso, pero lo tengo. Gracias, Alicia. Continuamos desde el stand de Global Caja. Especial. ¡Cope!
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Mira que hay muchos y buenos conciertos en esta feria de Albacete. Echamos de menos a Loquillo. Y como lo echamos de menos, pues nosotros jugamos con la sintonía de la agricultura que viene. Y ya sabes quién es el protagonista, y si no, te lo digo.
Para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Él puede contar con nosotros y nosotros siempre con él. Antonio Martínez Candelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme un día más, aunque digáis que estoy en mi casa. Siempre hay que pedir permiso. Porque eso de entrar por tu cuenta nunca se hace. Y sobre todo hoy el entorno, como cualquier programa en feria, pues tiene un plus, ¿no? Un plus muy importante.
Además, a los dos nos acoge una casa que también le tenemos cariño y aprecio.
Eso es, estamos en el stand de Global Caja, ¿no? Y que, bueno, pues que también, por supuesto, forma parte de ese cariño común.
Hoy la mañana para ti ha empezado tempranito, podríamos decir, porque... Sí. Ha habido cita. Bueno, esto es una feria ganadera y agrícola. Claro, claro. La Lonja.
Hombre, claro. Celebrar la Lonja en el entorno de donde nació la feria, donde estamos ahora en Los Redondeles, que en sí era una feria de comercio agrícola y ganadero, pues qué mejor sitio, ¿no? Y además es una tradición que lleva 2 años sin celebrarse, como tantas cosas, que es que la Lonja, que coincide los jueves de Lonja, que se coincide con la feria de Albacete, esa Lonja se celebra en el stand de la Diputación, porque la Lonja de Albacete la acoge el ITAP y, por tanto, la Diputación. Por eso se ha hecho temprano, porque normalmente la Lonja son los jueves, se celebra a las 12 de la mañana, ¿vale? Y se emiten los precios alrededor de mediodía. Y en feria, ese jueves especial, donde se celebra la Lonja en público en el stand de la Diputación, pues se hace a las 9 de la mañana, porque ese stand está muy concurrido. No podemos acapararlo a mediodía, ¿no? Porque hay muchos eventos, entonces se hace tempranico. Pero bueno, los agricultores, ganaderos y resto del campo estamos acostumbrados a madrugar, ¿no? No nos viene mal.
¿Y cómo están los mercados?
Bueno, pues los mercados ahora mismo están en una especie de agosticidad. Es decir, todavía un poco planos, un poco con pocas operaciones. En cereales hablamos, ¿no? Y algunos otros productos como oleaginosas. Están tranquilos, ¿vale? Hoy la Lonja así lo ha reflejado, pero lo ha reflejado incluso con una pequeña subida. Luego, bueno, pues son mercados que están firmes y que van apareciendo poco a poco otra vez las compras. Y por tanto, pues bueno, firmes, se puede decir firmes, y la Lonja, que ha cotizado casi todos los productos con 1 euro y algunos 3 de subida.
Domingo de agosto, venir de la playa y un comentario en el coche, mi mujer dijo... ¿Está trabajando en domingo?
¿Pero dónde? ¿En mi casa?
Sí.
Bueno, gracias a Dios, en la planta que tenemos en Albacete, en la parte que está dedicada a forrajes, que es la que más llama la atención desde la autovía, ¿no? Y además con esa chimenea que casi siempre está echando, no humo, vapor de agua, A ver, que nosotros no contaminamos, que lo que hacemos es deshidratar, Lo que emitimos es vapor, Quitamos la humedad a la alfalfa para poderla exportar con condiciones. Gracias a Dios tenemos carga de trabajo 24/7. Quiere decir que, bueno, que ya está, como cualquier otra fábrica que fabrica 24 horas, 7 días a la semana, que no creo que seamos la única y que, bueno, forma parte de cualquier fábrica.
Y por medio, Antonio, de toda esa actividad 24/7 de la empresa, hay hueco, porque tiene que haberlo, para pensar en el futuro, en nuevos proyectos y tener en Valencia una reunión importante. Hazme un resumen de lo acontecido esta semana en Valencia.
Sí, bueno, ligado a lo que mucha gente sabe ya, que estamos trabajando en un proyecto público-privado, ¿vale? Para el desarrollo, posible desarrollo futuro y, bueno, y generar la expectativa y pasos que se han dado importantes en un puerto seco en Albacete, ligado a la actividad portuaria de Valencia. Bueno, pues esta reunión era una reunión en la que nuestro presidente Paje lo acompañábamos, empresario de Castilla-La Mancha, en una reunión pleno que se llama de la AVE Valenciana, la AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios. Solo dan nombres. El presidente se llama Vicente Boluda, ¿vale? Uno de los mayores armadores de Europa, ¿vale? Pero es que el vicepresidente o cargo segundo, estamos hablando de Juan Roig, presidente Mercadona, ¿vale? Y muchos más empresarios importantes. Entonces, lo que allí se trató era un encuentro empresarial entre empresarios castellamanchegos y empresarios valencianos de mucho renombre, con nuestro presidente Paje, Emiliano García Paje, a la cabeza, ¿vale? Y luego una comida networking en la que se comparten inquietudes. Y claro, en la mesa estaba, por supuesto, el gran interés que allí se demostró por el empresariado valenciano en cuanto a este proyecto de Puerto Seco de Albacete, y en cuanto a que, con el palabra del propio Vicente Boluda, decía, era una posición estratégica y muy importante de cara a algo que sí que el presidente Paje se encargó de mostrar su apoyo. Además dijo, impepinable, que sí que siga cuanto antes adelante, aparte de otros corredores en España, que fundamental, impepinable, el corredor del Mediterráneo. Puerto Seco Albacete pertenece al corredor mediterráneo. Y por tanto ese apoyo institucional que teníamos abunda en la parte privada del proyecto, que al final tiene que generar intereses, y qué mejores intereses que nuestros vecinos valencianos, y con nombres como los que hablo, que son de las principales empresas de España.
Y por medio también hemos sabido que en Albacete la autoridad portuaria el puerto de Valencia también ha venido a mostrarse.
Claro, porque este proyecto, como ya sabéis, se iba trabajando desde hace tiempo. Ya estuvimos con representación con el alcalde, consejeros en Valencia hace tiempo, mostraron su gran interés porque Albacete pertenezca como un brazo del puerto de Valencia, porque mejora para ambas partes, por supuesto, y para Valencia también. Ese tráfico de contenedores, incluso luego de graneles también, y descongestiona en parte también ese puerto de Valencia. Y bueno, pues luego eso se refrendó en la presentación que ya se hizo en su día del plan de viabilidad del puerto seco Albacete, con el visto bueno, exacto, con el visto bueno de la Junta de Comunidades también, en donde ya estuvo la autoridad portuaria en nombre de su presidente, Aurelio Martínez, apoyando esa presentación, ¿vale?, y de su gerente, y donde también había gente ya de Boluda y otros inversores valencianos. Entonces, este es el paso. En este paso, lo que se ha hecho tanto en Valencia como por parte de la autoridad portuaria de Valencia es demostrar ese interés, ¿vale? Y ese interés no solo en foros políticos o en foros empresariales privados, sino que también se está enseñando a la gente. Y qué mejor que la Feria de Albacete, que Valencia Port, la autoridad portuaria de Valencia, diga, oye, que Albacete para nosotros puede ser un brazo importante de apoyo al corredor del Mediterráneo.
Y si todas esas intenciones deben plasmarse en proyecto, en dinero, etcétera, etcétera, y fondos Next Generation por medio. Yo leo un subtítulo de una noticia aparecida en la tribuna: empresarios de Valencia muestran interés por el puerto seco. Subtítulo, quizás es lo más esperanzador: la tramitación del proyecto se iniciará después de feria para poder aprovechar la llegada de los fondos Next Generation.
Correcto. Desde ya hace tiempo que se está emitiendo y es público en tanto las presentaciones que se han hecho anteriormente de este proyecto, que es conocido por mucha gente porque lleva ya tiempo cuajando esta idea, ¿no? Y es pública que el acceso a los fondos Next Generation es parte fundamental de la financiación de estos proyectos, y los fondos Next Generation tienen una condición para todos los europeos, que es proyectos que se inicien en 2023 máximo y que se finalicen máximo en 2026. Por tanto, hay que tramitar ya sí o sí, y la parte de tramitación, que también se ha trabajado el plan de viabilidad para decir, oye, que esto es viable y que esto hay tráfico, corresponde a LG, una pata de Indra, una de las mayores empresas de ingeniería del mundo, y es española. Y ahora arrancamos la semana que viene o la siguiente ya con la parte de ingeniería, que también, si no pasa nada, corresponde con Indra la parte Prointe, que es de ingeniería. Entonces, esto ya quiere decir que sí o sí los papeles empiezan a correr. ¿Y llegaremos a dónde? Pues seguramente al éxito final, como no puede ser de otra manera.
Volvamos a la feria, Antonio. Cuando tienes hueco entre todo eso, ¿qué haces en la feria?
La feria lo de todos. Hoy comida aquí al lado, aquí en el Montecristo, toros. Por cierto, de aquí quiero felicitar a una persona muy especialmente, que es a mi mujer, porque hoy es nuestro aniversario. Gracias, Cristina, por aguantarme 21 años, y espero que sean otros 21 y otros 21 y otros 21.
Pero digo yo que algún hueco hoy con ella.
Por supuesto.
¿Te casaste en mitad de la feria?
De todos los palantes, hombre.
¿Y mi despedida a la
soltero,
feria?
Y mi despedida de soltero fue 7 de septiembre en plena feria. O sea, que no te digo nada, los tíos de Fuentealbilla aquí montando guerra hace 21 años.
Bueno, es Antonio Martínez Candelo, que siempre nos ilustra esa agricultura, esa ganadería que viene. Tenemos que un último hueco buscar para hablar precisamente, lo hablábamos con Carlos de la Sierra hace unos minutos, sobre las incertidumbres. Ahora ya no hablamos solo de las incertidumbres de las materias primas, me refiero de las de campo, hablamos de la energía, que lo marca absolutamente todo.
Sí, sí, yo el otro día en un comentario de la tribuna sí que comentaba, y lo quiero repetir aquí, que realmente cuando hablamos de que las dos cosas básicas que hay, de donde nace todo, es alimentación y energía, son las dos cosas más básicas que tenemos cualquier familia en casa, es comer y cargar el móvil y calentarnos, y o sea, son las dos necesidades más básicas. Yo últimamente digo que no, que solo hay una, que es la energía, porque la alimentación toda depende de la energía, Miguel. ¿Sabes? Porque mira, producimos en regadío con electricidad. Si no hay electricidad, no regamos, ¿vale? Labramos las tierras con tractores, con gasóleo. Todo depende de la energía, porque a que ni tú ni yo estamos dispuestos a volver a una agricultura de mula y de azada. Por tanto, sin energía tampoco hay alimentación. Y está totalmente correlacionado. Es decir, energía, energía y energía. Y nos hemos metido en un nudo gordiano en el que obviamente todo va en base a solucionar la energía, y con la solución que obviamente no es en plazo corto, pero sí que se trabaja y que va a venir y que va viniendo, por parte de esto ya es una de instituciones mundiales, ¿no? Por lo que hay, a raíz de ahí vendrá todo lo demás. Entonces es paralela la garantía alimentaria con la garantía de un suministro energético razonable. ¿Vale? Por desgracia Putin también lo sabía y mira la calidad.
En fin, Antonio, con tu energía, varias plantas fotovoltaicas podrían ser eliminadas perfectamente.
Gracias.
Eres tremendo. Felicidades a ti, a Cristina, por supuesto. Día de aniversario, feliz feria. Antonio Martínez Candelo, gracias por tu hueco.
Gracias a ti y a todo el equipo COPE, por supuesto, y a vuestro acogimiento.
Fuerte y formal es, feo desde luego que no, es nuestro Kia Sportage de hoy de Albacete Motor y que ya pasea por Albacete junto a Alicia Martínez y Roberto Martínez Jareño. ¿Hoy con quién? Descúbrelo. Hola, Alicia.
Hola, Miguel. Fuerte y formal el coche. Pues sabía yo que no te estabas refiriendo a nuestro protagonista porque no paran el par de dos. Llevo el conductor y un protagonista esta mañana que no me dejan ni un segundo. Todos sonrisas y la verdad es que es maravilloso. Y pasear en este Sportage por la feria, muy amplio por dentro, robusto, fuerte. Sin duda dar de tus viajes una experiencia única para los sentidos. ¿Y quieres que te desvele ya a nuestro protagonista fuerte, como decías tú, como este coche, con su carácter y sobre todo alegre, siempre risueño? Es nuestro José Lozano, presidente de la Federación de Comercio, propietario también de la ferretería Plaza Mayor, de nuestra ferretería de confianza, por lo menos de la mía. José, muy buenas.
Buenas, Ali, muy buenas.
¿Qué tal llevas la feria? Cuéntame, con una sonrisa siempre.
La sonrisa no la puedes perder, te levantas, una grapa en cada lado del moflete y la sonrisa...
Lo vas a tener que dar desagrapado.
Sí, eso y dormir un poco y ya está todo arreglado. Que la feria, gracias a Dios, bien, mucho trabajo y hay muchísima actividad, entonces está siendo una buena feria.
Pongámonos serios, mucha actividad, termómetro económico que se dispara y que era muy necesario también para colectivos como el comercio.
Sí, la verdad es que concurren dos factores. El inicio de una feria, que llevamos dos años sin celebrar, que ha traído muchísima gente, Albacete provincia y de otras regiones limítrofes, y luego aparte la vuelta al cole, que siempre para el comercio de proximidad también es un revulsivo, sobre todo para el sector de textil, calzado y el tema de las librerías y papelerías. Están haciendo una campaña, me consta, muy muy positiva, así que se ha juntado todo y esta época del año, ahora mismo, para lo que es nuestro sector en particular, está siendo una buena época.
Lo necesitásemos esa feria 2022, la feria del reencuentro y también, igual podemos decir, hasta la feria del optimismo.
Así es, la verdad es que sí, es la feria del optimismo. Y aparte es la feria en la que ya no hay mascarillas, porque si tenemos en cuenta que andábamos con dudas hasta el mes de abril o por ahí, tú fíjate, no se vive igual esta feria con el trapito en la boca que cruzándote con tus vecinos y con tu gente a cara descubierta.
Es una oportunidad para vivir, disfrutar y también es un trance a lo que viene ahora, esa vuelta al cole, vuelta a la rutina, vuelta al comercio y cuando se acabe la feria, que estamos ya en la recta final, ¿cómo va a afrontar el comercio, por ejemplo, la peatonalización? ¿Ha terminado por fin esa pesadilla que ha sido para algunos comerciantes del centro y cómo afrontan ahora, por lo tanto, el otoño?
Pues el otoño, hablando de la peatonalización, se afronta con mucha ilusión. Hemos visto que han desembarcado dos tiendas importantes en nuestra querida calle Ancha y pensamos que va a ser un revulsivo. También se nota mucho el tránsito de personas por el centro y teníamos la confianza y la esperanza de que haya sido positiva y de que traiga mucha más gente y mucha más afluencia al comercio. Hablando de eso, pues también lo afrontas con un poquito de, por un lado, con ese optimismo y esa esperanza y por otro lado, con el tema de los costes de la energía, pues también, digamos, con las orejas tiesas, siendo bastante cautos y con un temor que ya no es infundado, que ya los analistas y la gente que se dedica, comercializadores de electricidad, luz y gas, te dicen que viene un invierno difícil. Entonces ahí viene nuestra incertidumbre sobre todo.
Quiero que nos hables, José, en primera persona. Tú tienes tu propio negocio, Ferretería Plaza Mayor, como hemos dicho. ¿Cómo afrontas ahí, cómo te afecta a ti personalmente esta subida de precios y cómo repercute también a la hora de esas ventas o de esos sobrecostes que luego el ciudadano pues tiene que pagar de su bolsillo?
Así es. Nosotros, como toda la vida, cuando se han producido crisis de esta índole, siempre intentas ajustarse antes de subir los precios, que evidentemente hay que subirlos por subsistencia, siempre intentas ajustar tus márgenes, pero es que ya llega un momento que es imposible ajustar tanto. Lo que nos viene a mí, afortunadamente, en la tienda, tenemos una fuente de energía, los famosos pellets, que están en el corazón, en el centro de la tienda, y nos ayuda un montón. Nosotros no tenemos que tirar ni de aire acondicionado ni nada. Nos ayuda un montón a calentar la tienda en invierno. Pero es verdad que también esa fuente de energía se ha encarecido una barbaridad. Te pongo un ejemplo. Pellets que yo tenía el año pasado a 4,95, este año los últimos que salieron fueron a 9,32 el saco. Y ya está
casi el doble.
Sí, sí, no, pero es que ya he estado escuchando esta mañana a 12 euros esta mañana.
Entonces, de ser una fuente de energía pues que salía muy económica y que venía muy bien a las familias y era un desahogo, a convertirse, ¿se puede equiparar a otros como el gasoil o la luz?
Es que lo fuerte del tema, que con esa escalada de precios que no está muchísimo, muy por debajo. Está muy por debajo. Con esa subida tan fuerte que se ha producido, que dicen, los fabricantes aluden que es que el mercado alemán e italiano se han comido mucha producción de España. Yo eso no sé si será verdad o no, pero hay que proteger también un poquito el consumo de tu gente. Si tienes aquí demanda suficiente, no hay por qué desabastecer al mercado nacional, pero bueno, cada uno hace su política de empresa como quiere. Pero con todo y con eso tengo buenos clientes que tienen comercializadoras, como te he dicho, de luz y gas, y hablando de este tema hace muy pocos días con ellos, me decían, José, aun pagando ese precio el pellet, va muchísimo, muchísimo más económico que el oil, el gas y la electricidad.
Pues no me la esperaba, José. Entonces, los que ya estabais apostando por esta fuente de energía hace un año, antes de esta subida, prácticamente disfrutando de una energía gratuita.
4,95 nosotros calentábamos poquito al mes. Gastábamos un saco al día, pues fíjate. En electricidad era muchísimo más caro, pero es que, ya te digo, los que hayan apostado este año o vayan a apostar también por pellet, se van a ahorrar todavía más dinero que si lo hubieran puesto años anteriores, porque la subida de combustibles fósiles como el gas y el gasoil es exponencial, muy por encima.
¿Es tu consejo que guardamos hoy en este Kia Sportage en plena feria? Oye, apuntar esto, oyentes, si tenéis un comercio, sea cual sea la situación en la que os encontréis, esta fuente de energía os puede ayudar a ahorrar y os puede ser muy útil tanto en vuestras casas como en vuestros negocios.
Así es. Todo el que tenga la capacidad que su edificio cumpla con las características que se requieren para la evacuación de gases, sí que se va a ahorrar, aún teniendo el pellet en máximos históricos de precio, se va a ahorrar muchísimo dinero con respecto al resto de fuentes de energías tradicionales.
Y si tienen alguna duda, porque a nosotros se nos está acabando el tiempo y tenemos que despedir para volver a conectar y hacer la recta final del programa, que estamos llegando ya al recinto ferial y me voy a bajar ya del... Lo que no escuchas nada bien es el tráfico de la feria, es que estamos llegando al pincho y es la cobertura que no te sorprenderá y ya sabrás cómo funciona estos días de feria. Yo me bajo ya de este Kia Sportage, despido a José Lozano, que ya sabéis que podéis encontrarlo en Ferretería Plaza Mayor para que os dé estos trucos para ahorrar en energía y mucho más. Y enseguida seguimos hablando, pero ya desde el stand de Globaja. Hasta ahora.